Durante estos últimos días, como ustedes podrán entender, prácticamente el 100% del tiempo del programa se lo hemos dedicado a la crisis sanitaria. De vez en cuando se cuela alguna noticia que sí que me parece que debemos valorar con cierto detenimiento. Y este es hoy, miércoles, uno de los casos. ¿Por qué? Pues porque se ha producido, tal vez lo saben, un vuelco importante en el caso de la Arandina, que sienta en el banquillo, como recordarán, a tres jugadores de ese club de fútbol acusados de agresión sexual a una menor de 15 años ocurrida en Aranda de Duero en diciembre de 2017. Hace tres meses, la Audiencia Provincial los condenó a 38 años de prisión a cada uno de ellos. Pero ahora hemos conocido una noticia que le echa mucha agua a ese vino, porque la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deja sin efecto esa sentencia y acepta buena parte de los argumentos de la defensa. Absuelve a uno de los deportistas y rebaja la pena de 4 y 3 años respectivamente para los otros dos, de 38 años a 4 y a 3. Fíjense ustedes la gran diferencia. Lorena López Lobo.
El tribunal ha calificado los hechos como un delito de abuso sexual a una menor en lugar de agresión y ha apreciado atenuantes como la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez con la víctima, que tenía, recordemos, 15 años. En base a ese argumento, exime de total responsabilidad y absuelve al más joven de los jugadores, a Raúl Calvo, de 19. A los otros dos, a Carlos Cuadrado, alias Lucho, le impone 4 años de cárcel y a Víctor Rodríguez, Viti, 3, además de establecer el pago de una indemnización conjunta a la menor de 10.000 euros. La sentencia señala que la declaración de la joven, valorada en conjunto con el resto de pruebas, goza de plena credibilidad en cuanto a los hechos ocurridos, pero no en cuanto a la forma en la que se produjeron. En concreto, la sala descarta la intimidación al apreciar contradicciones que se ponen de manifiesto entre la declaración de la menor, que dijo que actuó bloqueada por el miedo, y su conducta anterior, cuando intercambió mensajes de contenido sexual con uno de los chicos, y también la posterior, cuando accedió a mantener relaciones completas con él en una de las habitaciones contiguas para después alardear de ello ante sus amistades. La noticia ha sido, como es lógico, acogida con gran satisfacción por parte de los acusados y también de sus letrados, que se han mostrado emocionados con el fallo. Lo cierto es que la sentencia supone un fuerte varapalo a la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Burgos, que aplicaba por vez primera la doctrina de cooperación necesaria a un caso de violación múltiple, es decir, cada uno de los acusados fue condenado a 14 años como autor de la agresión cometida por él mismo y a otros 24 como cooperador de la realizada por los demás. En total, casi 40 años de prisión para los futbolistas, la mayor sentencia dictada hasta el momento por hechos similares, que ahora se ha quedado prácticamente en nada. La asociación Clara Campoamor, que ejerció de acusación popular, ha expresado su indignación, lo considera un golpe muy grande y un importante retroceso para los derechos de las mujeres y ha anunciado que va a recurrir ante el Supremo.
Don Alfonso Egea, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, tú tienes mejor memoria que yo porque estás en mejor forma que yo, pero a mí me cuesta mucho recordar un revolcón equivalente o parecido como el que hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le da a la Audiencia Provincial.
Me cuesta decirte con total seguridad que no hay precedente porque, si te soy sincero, no he revisado ese hecho en concreto, pero estoy totalmente de acuerdo de que contigo, que si existe un precedente, será uno solo o ninguno. Muy raras veces, muy poquitas veces, se ve un fallo que le dé la vuelta como a un calcetín a una sentencia que todo el mundo consideró ejemplar y ejemplarizante, cuando además son dos adjetivos que no habría que aplicar nunca a la justicia, pero todo el mundo celebró como un ajusticiamiento público una condena tan grande. Y encontrarte de repente con una absolución y una reducción de condena, no a la mínima expresión, sino casi ni eso, porque es que prácticamente no deberían ni pisar la cárcel con 4 años de condena, es algo que se ve muy pocas veces y yo personalmente no recuerdo haberlo visto, Luis.
Es verdad que las veces que hablábamos de este caso, Alfonso, tú decías, bueno, yo creo que se han pasado varios pueblos. Quiero decir, es muy difícil justificar 38 años de privación de libertad por los hechos que se les acusaban y por las pruebas que se ponían a disposición de esa sentencia.
Tenemos que empezar a asumir, porque cada día más los fallos judiciales están más al alcance de la sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad más avanzada, más culta jurídicamente, se preocupa más por los fundamentos de derecho. Ya no vale solamente publicar que hay una condena y punto, pero sí que tenemos que empezar a hacer una reflexión acerca de que sí es verdad que el papel lo soporta todo. Y hay que intentar unificar lo que el papel soporte, lo que la ley soporte, con lo que la sociedad esté o no esté dispuesta a asumir. Nos estábamos encontrando, con todo el respeto del mundo a la víctima y a la denunciante, y a la espera de que pueda haber futuros fallos que desdigan esta última sentencia, nos estábamos encontrando con una condena severísima a la que solamente llegaría una persona que hubiera cometido dos asesinatos. Insisto, sin menospreciar el dolor y el pesar que tenga una víctima de una agresión sexual. La ley lo reflejaba y el papel lo soportaba. Claro, ¿qué es lo que ha hecho en esta revisión del caso del Tribunal Superior? Revisarlo a fondo y revisar realmente si lo que se daba por sentado en esa sentencia se correspondía con la realidad. ¿Se podía demostrar la agresión sexual en uno de los casos? Ha estimado el tribunal que no. Y cuando no tienes pruebas para demostrar una agresión sexual, directamente absuelves al acusado. Ha sido un poquito más complejo lo que ha ocurrido con los otros dos acusados y es algo que a mí me ha sorprendido porque técnicamente tiene su explicación. El tribunal considera que los dos acusados que han visto reducida su condena de agresión a abuso sexual y además de tantos años a solamente 4, están muy cercanos, pero muy cercanos, tanto en edad como en concepto de madurez de la víctima. Claro, esto me hace pensar por qué no vio el primer tribunal lo que ha visto este segundo. Y yo creo que es algo que nos tiene que hacer reflexionar a todos.
Hombre, nos hace reflexionar sobre todo si los ciudadanos de este país seguimos aspirando a un sistema judicial donde la seguridad jurídica sea un valor más o menos razonable. Es decir, tú puedes enfrentarte a veces a problemas de matiz. Hay un juez que puede considerar que una valoración pues ha podido ser un poco exagerada o no, que una prueba podría tenerse en cuenta o no, pero es que en este caso concreto es ver los mismos acontecimientos desde dos puntos de vista radicalmente distintos.
Me has quitado la expresión de la punta de la lengua, porque lo siguiente que quería abordar contigo era el tema de la inseguridad jurídica. No pasa nada, porque critiquemos a nuestro sistema judicial, como decía un jurista francés, el sistema es perfecto, el problema son las personas, ¿no? Y creo que quedamos en el clavo con este caso. Se genera una inseguridad jurídica brutal para el ciudadano, no solamente para el acusado. El acusado tiene un zarandeo emocional importante, porque hablamos de personas que han estado pendientes de una condena de 40 años de cárcel, que cercenaba su vida. Luego se habló de que esa condena podía ser incluso más complicada si en un recurso se aceptaban otras pruebas. Ahora de repente nos encontramos a gente que está absuelta, gente con 4 años. ¿Pero qué pasa con la víctima o con la denunciante? ¿Qué pasa con una denunciante que ha estado 2-3 años de su vida sometida a un procedimiento judicial en el que tienes que desnudar todas tus interioridades, sean falsas o sean verdaderas, pero tienes que pasar por eso, ¿de acuerdo? Claro, al final, lo que el ciudadano está recibiendo es lo que tú dices. Tú puedes asumir como ciudadano que un tribunal retoque, maquille una sentencia. Quítame este atenuante, ponme este agravante, creo que la condena puede variar en 3-4 años. Pero es que estamos hablando de que llegó un tipo a un tribunal con 39 años de cárcel en la mochila y sale con 0. Como tú mismo acabas de decir, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Los jueces han cambiado. No han cambiado nada más. No han cambiado ni los hechos, no han cambiado las acusaciones, no han cambiado los protagonistas. Evidentemente, si un juez ve una cosa de una manera y otro la ve de otra, estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis, le estamos mandando un mensaje muy perverso a la sociedad.
Sí, por otra parte, también podríamos suavizar este juicio, me parece que muy justo por nuestra parte, diciendo que el sistema precisamente prevé las apelaciones para eso. 4 ojos ven más que 2, y por lo tanto todos tenemos la capacidad de recurrir en alzada, y que por lo tanto sea otro tribunal que revise si se ha producido algún fallo manifiesto, como es el caso, pues el propio sistema jurídico trata de garantizar la seguridad de los justiciables con este tipo de segunda revisión. Y esta tampoco sería una consideración para nada extemporánea, me parece, Alfonso.
No, ni muchísimo menos, Luis, y tienes toda la razón. Y el sistema, cualquier defensor del sistema te va a decir a nuestros argumentos de esta noche que lo único que ha ocurrido es que hay que celebrar la normalidad del sistema. Y tú y yo, como personas civilizadas, tendríamos que decirles que sí, que de acuerdo. Pero claro, vamos a ir un poquito a lo llano, ¿no? A lo que hay en la calle. Ni tanto ni tan calvo. Si es que estoy totalmente de acuerdo con que exista un sistema de revisiones. Me parece la cosa más normal del mundo. Pero ¿dónde se ha cometido el fallo? O sea, ¿dónde está el fallo tan tremendamente flagrante para que tengamos a un tipo condenado a 40 años y condenado ahora a 0 años? ¿Y si hubiera sido al revés? Nuestro sistema, gracias a Dios, no lo permite. Pero si lo permitiera, imaginemos que vamos a invertir el orden de los jueces. ¿De acuerdo? Vamos a colocar a un juez que absolvió en el orden del juez que ha condenado. Y te repito, nuestro sistema no lo permite, gracias a Dios, para evitarlo. Pero tendríamos a un segundo juez que estaría viendo 40 años de cárcel donde otro vio cero. Claro, al final acabas diciéndole al ciudadano, depende usted mucho de ante qué juez se siente.
Sí, eso es verdad.
Depende usted mucho de si es un jurado popular o no lo es. Y claro, todo el tiempo el ciudadano te diría, ¿y qué pasa con la justicia? ¿Es ciega y es inequívoca y es igual para todos? Pues hoy está claro que no, Luis.
Don Alfonso, es un placer hablar contigo de otras cosas, no porque quiera minimizar naturalmente el coronavirus, sino porque de alguna manera nos recuerda que antes o después, ojalá que sea antes que después, volveremos a la normalidad, digamos, del día a día, que es lo que
necesitamos oxígeno, Luis, el placer es todo mío.
¿Qué tal lo llevas, por cierto? Porque la última vez que hablamos estabas confinado, con criaturas cerca y al borde del suicidio.
Pues no, me estoy poniendo hecho un toro, porque tengo un hijo de 7 años que necesita ejercicio como si no hubiera mañana, y después de pasar toda la mañana trabajando desde la madrugada, llego a casa y me pone a hacer abdominales. O sea que la próxima vez que quedemos a comer tú y yo, me vas a tener que dar bien de comer.
¿Por cuántas vas? ¿Cuántas resistes de una tacada?
Esta tarde, cuando íbamos por 200, le he dicho que su 200. Padre dimitía. Su padre dimitía, Luis.
Haz el favor. No vuelvo a hablar contigo, Alfonso. Qué barbaridad, 200. Qué cosa más absolutamente inconstitucional. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Alfonso. Bueno, estamos tratando de echarle un poquito también de buen humor. Las noticias naturalmente no son para reírse.